to the land of sleep, then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go with dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you before they're gone?
Bueno, pues aquí estamos en esta sintonía, la de Radio Popular Herri Ratia, con nuestros invitados e invitada. María Tato, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Egunon.
Fenomenal, Egunon.
Me alegro mucho. Y Pedro Luis Arias, ¿cómo estás, Pedro Luis?
Muy bien, muy bien.
Oh, qué maravilla. ¿Qué
es?
Ahora dime tú también que estás estupendo, Osondo, y ya está.
Egunon.
Y Manuel Zubero, ¿cómo estás?
Bien, bien.
Bien, ¿no? Bueno, vamos a ir centrándonos en algunas cuestiones. Me pedía siempre, Imanol, que sacara una buena noticia. Voy a sacar una noticia que me ha parecido positiva. Mira.
¿Positiva y buena es lo mismo?
Sí, es lo mismo, vale. es lo mismo. Sí, no. Me ha parecido muy interesante, sobre todo, pues porque la formación profesional en Vizcaya está ahora mismo volcada también en algunos de los centros en sacar adelante pues a chavales que tienen más dificultades, ¿no? El empleo a los más vulnerables. Estamos todo el día hablando que necesitamos profesionales y algunos necesitan también alternativas, ¿no? Y en este caso, pues centros como Somorrostro, Peñascal, Fundación Nevia Salcedo, etcétera, pues están sacando adelante programas que están haciendo además que muchos de esos chavales pues empiecen a interesarse no solamente por una formación personal y profesional, sino que luego incluso pues se ve como bueno, empiezan a cogerle gusto también a volver a estar en los centros, ¿no? Y empiezan a ir con ciclos medios, etcétera. Es que me parece muchas veces este tipo de noticias también me parecen muy interesantes, ¿no? Cosas que quedan casi marginadas. ¿Qué? ¿Te parece como buena noticia?
Sí, sí, que sí, que sí. Pero bueno, pero quiero decir, no es por quitarte el vacilón ahora, pero que eso ha sido siempre así. Yo creo que ese tipo de ofertas formativas que buscan profesionalizar, pero que efectivamente consiguen que haya personas que se reenganchan o que se enganchan, porque mucha gente incluso, pues fíjate, que ha habido la Fundación Peñascal, ha estado trabajando mucho esos temas de gente que no había sacado el graduado escolar y que pues a través de algún tipo de enseñanza de oficio luego se enganchaba y tal. Bueno, es que la educación tiene ese papel también. O sea, es muy importante justamente que validemos o que valoremos este tipo de iniciativas, porque efectivamente permiten no solamente que la gente estudie o aprenda un oficio o se gane la vida, entre comillas, sino que descubra competencias, capacidades y que vaya más allá incluso de esa enseñanza más instrumental que va dirigida a aprender a hacer algo, ¿no? Yo creo que, o sea, es que la educación es un mundo, nos abre a realidades en las que no podríamos acceder. Por eso es tan importante prestigiar la educación y dar mucho valor a la educación.
Sí, chicos y chicas que muchas veces están en riesgo de abandonar estudios y que, pues porque el sistema igual es muy competitivo, etcétera, los margina, pues en este caso tienen oportunidades, ¿no?, de reenganche. Eso yo creo que son muy buenas noticias, ¿no?
Sí, yo creo que hay centros que además lo llevan haciendo tiempo, como comentaba Imanol, y además lo están haciendo bien, ¿no? Otro centro de referencia en este caso es el de Ocharcoaga, por ejemplo, o Busquis. Bien, en cualquier caso, pues es adecuar la oferta educativa a personas con perfiles muy distintos del perfil más convencional, que es al que atiende la oferta más convencional del sistema educativo, y es reconocer que hay personas que tienen necesidades educativas diferentes por su historia personal, por sus características personales, por el ámbito en el que han crecido. Bueno, en cualquier caso, se trata de que tengan la oportunidad de formarse en esa doble dimensión, ¿no? Como personas que puedan participar en la sociedad de forma pues activa y normalizada, y por otra parte pues acceder a un puesto de trabajo lo menos precario posible, porque no sé si me atrevo a decir que no sea precario, digamos lo menos precario posible, ¿no? Un puesto de trabajo que, a ser posible, les permita construir un proyecto de vida autónomo pues según sus preferencias.
Hombre, yo creo que hay también notas a tener en cuenta, ¿no? Casi el 80% de todos ellos al final encuentran acomodo en el mercado laboral, cosa que es una parte relevante, ¿no? Ya que estamos en un mercado laboral que dice que siempre que faltan profesionales, estamos con una especie de cantinela generalizada. Tú, María, también has estado durante muchos años vinculada al mundo de la formación. En otros ámbitos, sí, pero bueno, también en eso, ¿no?
No, no, yo sigo, pues, yo presido la patrona de centros de formación privados del País Vasco, o sea, que sigo muy metida de pleno y comparto lo que están diciendo mis compañeros. O sea, siento quitarte la ilusión del lunes, pero esto es algo que existía, que existe y que existirá. O sea, al final la formación va vinculada al empleo y estos tres centros que han mencionado, además, son tres centros punteros en esto, tanto Somorrostro como Peñascal, como Novia Salcedo, en hacer unos itinerarios formativos adecuados a las necesidades del alumno que no entra en el sistema, por así decirlo, el más generalizado. Eso es, como te digo, existía. ¿Yo ahora dónde pongo el foco? Yo ahora voy a poner el foco en la mala noticia. ¿Dónde tenemos el nudo? ¿Dónde tenemos el cuello de botella? Somos conscientes todos de que tenemos una población envejecida, que no hay natalidad, que se va a jubilar un montonazo de gente en los próximos años y que nos va a costar muchísimo encontrar ese relevo, y eso no lo dice María Tato, eso es la pirámide invertida, las estimaciones que hacen de jubilación para los próximos 10 años y la poca sucesión que va a haber. Vale, para eso tenemos claro que además de estos itinerarios formativos de aquellas personas que están excluidas de un régimen de formación para el empleo ad hoc, que se generó uno paralelo, que ya se generaba, fantástico. Pero ahora voy a poner el foco en todos los extranjeros que nos llegan, que son perceptores de ayudas y que podrían integrarse en una, porque vienen con capacidades formativas, con capacidades laborales, pero tenemos un lío montado con el arraigo de formación de tres pares de narices, que es el arraigo por formación. Es decir, estas personas que pueden venir más o menos cualificadas, si pasan menos tiempo de los tres años que están estipuladas por el sistema de extranjería, pueden incorporarse con un pequeño curso a un puesto de trabajo en Euskadi. ¿Dónde tenemos el problema? El extranjería está colapsado, porque para tramitar toda esta documentación el colapso es absoluto. Intentad pedir una cita en extranjería y veréis que está totalmente bloqueado el sistema. Entonces, hacemos otra vez una torta como un pan. Llevamos 2 años llenándonos la boca con que estamos trabajando, existe el arraigo por formación, incluso se ha flexibilizado, porque esto depende del gobierno central, se ha flexibilizado, pero no conseguimos que al final de todo este proceso, extranjería dé lo que hay para que estas personas se incorporen al mercado laboral. Ese es el gran problema y el gran sistema que estamos haciendo. ¿Está fallando? Bueno, pues supongo que como todo se llegará a adecuar, pero es una pena que se necesite esta mano de obra, que no haya soldadores, que no haya carpinteros, que no haya determinadas profesiones y que las tenemos, pero por la burocracia de extranjería en su tramitación no tengamos capacidad ni para recibir una cita. Que sea fuerte el lunes, ¿eh?
Esto que dice María creo que es muy relevante, ¿no? Porque efectivamente ya no solamente que haya demandas laborales de la sociedad vasca, en este caso, que queden sin cubrir o que no estén suficientemente cubiertas cuando hay personas con competencia en origen o al menos con competencia que podría complementarse aquí y podrían responder a esas demandas, sino que incluso hay vidas, en fin, yo conozco varios casos como todas seguramente, pero últimamente el caso de una enfermera que lleva 2 años aquí, pues casi 2 años, vamos, pues como no acaba de conseguir que sus estudios sean reconocidos, pues está cuidando personas mayores. También se pierden cualificaciones, afecta mucho a las vidas también de estas personas, ¿no? Efectivamente, no sé, yo creo que es muy importante que efectivamente esta cuestión la abordemos como sociedad, ¿no? Porque ya no solamente es que necesidades que podemos tener nosotras y nosotros queden más o menos cubiertas, sino que las vidas de esas personas también se ven muy, muy afectadas, porque hay cualificaciones que si no las alimentas y no las actualizas, pues acaban también siendo luego más complicado de recuperar, ¿no? Yo sí creo que es una cuestión fundamental, sí.
Sí, y luego con ello yo creo que el sistema, a través de esas trabas burocráticas, está generando un mercado de trabajo negro, porque hay gente que como no tiene papeles no puede ser contratada, pero como tiene que hacer alguna actividad que le genere alguna remuneración para poder vivir más allá de las ayudas, pues hay gente que está cuidando personas mayores o gente que está trabajando en la hostelería o en algunos otros sectores que en vez de estar como deberían con una situación totalmente regulada, un contrato de trabajo, etcétera, pues ese atasco en la tramitación de los papeles, pues está generando que además estén subempleados y en situaciones, como decía antes, lo de la precariedad, pues en situaciones precarias. Y además, incluso desde el punto de vista global, pues no contribuyendo a Hacienda, a la Seguridad Social, etcétera, como podrían hacer perfectamente si su situación estuviese regularizada, ¿no?
Bueno, a ver, si esto que comentáis vosotros aquí, esto yo creo que es generalizado, todo el mundo lo sabe, porque las administraciones no se ponen manos a la obra y lo solucionan de la noche a la mañana, que tan complicado no será. Yo creo que tan complicado no será esto.
Sí, pero por una parte, resolver este tema y que crezcan los números de personas que se regularizan, pues tiene una lectura que en algún caso no interesa, porque hay fuerzas políticas que son absolutamente contrarias.
O sea, que es por voluntad política, o sea, por no
voluntad
política.
Yo creo que una parte tiene que ser. Es decir, resolver este tema de manera que en vez de tener que esperar meses y meses a una cita, esa cita te la den en un plazo razonable de tiempo, es problema de recursos, y el que no haya los recursos suficientes es un problema de voluntad política. No digo que no haya otras causas, pero es evidente que donde hay, no sé, cuatro administrativos tramitando papeles, podría haber ocho o podría haber 12.
Bueno, que yo sepa, los papeles aquí, la regularización aquí la llevan dos personas, ¿eh?
Bueno, pues cuando,
o sea,
te
dos,
digo que...
dos.
No, por eso te digo.
Dices, hombre.
Por eso digo, pero que donde hay dos podría haber 4, 8, 10, 12. O sea, que es un problema de recursos, y los recursos en última instancia... Ya, pues vamos a tocar otro tema. Parece que si se trata de rearmar Europa y dotarla de tanques y de cohetes y de misiles, se encuentra el dinero. Pues se podría encontrar para que en vez de dos personas se dedique a 4, 6, 8, 10 o 27, las que hagan falta.
María. Sí, ha desaparecido. Ah, está por ahí.
Yo qué te voy a decir. Nosotros hacemos, es decir, a mí me parece una barbaridad que tengamos... hayamos creado un sistema que se llama arraigo por formación y que lleguemos al final de todo este proceso y no consigamos que se tramiten los papeles. O la situación de cualquier extranjero, que os convido de verdad, que cuando llevan ya su tiempo, pueden pedir su permiso de trabajo o de residencia, no consiguen la cita. Es que están bloqueadas las propias pantallas, o sea, la propia página web. Es impresionante la situación que hay ahora mismo, de colapso absoluto.
Sí.
Cuando somos conscientes que necesitamos esa mano de obra. Y es colapso, o sea, intentadlo... porque la página web no te da ni la posibilidad de coger cita. Yo no me lo creía y lo comprobé el otro día.
Sí, al final es un problema de prioridades sociales y políticas, ¿no? O sea, no es por comparar, Pedro hacía la comparación, que me parece muy, muy razonable, con el tema del rearme, ¿no? O sea, en este momento, o sea, yo estos días recordaba que cuando Ruiz Zapatero hizo la reforma exprés de la Constitución con agusticidad y alevosía, pues lo hizo porque efectivamente había que poner un límite al endeudamiento y querían lanzar un mensaje, un poco decir, somos como Alemania, ¿no? que ha constitucionalizado el límite al déficit, ¿no? Y ahora Alemania ha roto eso para rearmarse, o sea que cuando hace falta se hace rápidamente, ¿no? Y si hace falta, pues vamos a... el Lendakari va a Nueva York para entrevistarse con quien haga falta de la Fundación Guggenheim, para no sé qué. O sea que es una cuestión de prioridades políticas. Y sociales también, porque si no impulsamos, si no demandamos de la sociedad civil organizada algunas cosas, pues tampoco a veces la política actúa, ¿no? Y nos estamos encontrando con todo lo que tiene que ver con lo social, y lo social en sentido amplio, porque esto es social laboral y muchas más cosas, pero pensemos cómo está, por ejemplo, el SMUS, el Servicio Municipal de Urgencias Sociales, también está colapsado. Entonces, no puede ser que este tipo de... O sea, cuando estamos hablando de procesos de arraigo que son fundamentales para nuestra sociedad y para las personas que entran en esos procesos. Cuando estamos pensando en situaciones de urgencia social, la respuesta no puede ser es que no hay recursos o si estamos colapsados. O sea, la respuesta no puede ser esa. Está empezando a pasar en otros ámbitos también, en la salud, etcétera. O sea, no puede ser. Entonces tenemos que pensar un poquito con los recursos que tengamos, que siempre van a ser escasos y siempre va a haber además debate en cuanto a qué los dedicamos, pero tenemos que ponernos un poco de acuerdo en qué cuestiones merecen la pena y en qué cuestiones tenemos que poner un poquito más de recurso, pues porque efectivamente estamos tocando nervio personal y nervio social.
Sí, bueno, por ejemplo, el gobierno vasco ahora ha reivindicado el poder, bueno, creo que ya se ha producido, está a punto de producir, el tema del reconocimiento de los títulos extranjeros, claro. Precisamente para agilizarlo, porque ahí había otro tapón enorme. Pero volvemos a lo mismo, es decir, si al final esa enfermera que ha citado Imanol consigue que se reconozca que su título de enfermería pues es perfectamente válido aquí, o que necesita una pequeña un pequeño complemento de formación en cualquier caso, pero si ese proceso se da de forma rápida, pero luego en lo que es la tramitación del permiso de trabajo seguimos atascados, pues seguimos teniendo prácticamente el mismo problema, con lo cual yo creo que hay que continuar por esa vía de intentar agilizar todas estas tramitaciones, y además yo creo que estas cuestiones necesitan muchísimos menos recursos. Creo que con lo que vale un avión de estos de combate se resuelve el problema de la atención a la extranjería en casi todo el Estado durante varios años.
Mira, tuve la oportunidad de hablar precisamente con una persona que ahora estaba, bueno, estaba hasta hace poco, claro, porque ahora lo han desmantelado en el campamento de allí en los bosques, en la zona de Guecho y demás, en Belango. Pues resulta que él cuenta su experiencia, cuenta la experiencia de que estuvo en un centro, él vino desde Marruecos y estaba preparándose en un centro de formación profesional, pero claro, estaba en un albergue, los albergues te duran 6 meses, a los 6 meses te mandan a la calle. Claro, luego ya tienes que decir, bueno, ya ahora tengo que ir a comer a un centro social, si voy a comer no me coincide con las horas de mi formación, ¿qué tiene que hacer? Dejar la formación. O sea, para hacer todo ese proceso de vida...
O dejar de comer.
O dejar de comer. Y dices, a ver, ¿cuál es la alternativa? Porque encima, porque algunos de los chavales que han ido a estos centros, como Peñascal, etcétera, a mí me costó, al centro formativo Charcuaga, me costó que dormían en la calle.
Sí, sí.
Y que luego iban al centro de estudio.
Uh-huh.
Y digo, hombre, no sé, no podemos solucionar ese tipo de cuestiones. Ahora, por ejemplo, hemos desmantelado el campamento de Guecho. Ya, vale. Lo hemos desmantelado. Muy bien. ¿Y dónde está la gente esta
hora? Había bastantes casos de esos que dices.
Hombre, claro,
estaban
que
estudiando
casos.
Y trabajando, como los que están por aquí, por el Paga y por la zona Arnote. Sí, sí.
Claro, y dices, ¿y ahora qué hemos solucionado eso?
Pero lo mismo que...
¿Qué hemos hecho? Hemos quitado el campamento, muy bien, ya está. Sí, no, sí. No lo vemos, ¿no? Ya no vemos el problema.
No, pero es el mismo problema cuando, por ejemplo, un chaval que está en un piso de estos tutelado cumple 18 años y aunque esté en medio de un proceso de formación y le queden, pues no sé, 6 meses va a acabar formación, etcétera. La norma dice que a los 18 a la calle y a los 18 a la calle. Bueno, hay algunas iniciativas que intentan hacerse cargo de esas realidades. Me consta que de estos centros que hemos citado antes, por ejemplo el de Ocharcuaga, pues están intentando dar solución a alumnos que detectan efectivamente que son alumnos pero que están durmiendo en la calle. Pero claro, la iniciativa privada primero no es la que tendría que ser responsable. Esto tendría que ser responsabilidad pública de los servicios sociales públicos y además, pues eso, a base de buena voluntad, pues se llega hasta donde se llega y se deja mucha gente sin atender. Y por tanto, pues desmontar una de estos campamentos me parece perfecto si a esas personas se les ofrece una alternativa más humana de mayor calidad. Pero si lo que los vas a hacer es que tengan que salir de ahí y al minuto siguiente lo que tienen que buscar es algo similar porque no tienen ninguna alternativa, pues es mover el problema, ¿no? Es ir desplazándolo y, entre otras cosas, para ver a ver si conseguimos que sean invisibles, es decir, que no los veamos para que no nos estropeen la vista. Pues estamos, evidentemente, en una hipocresía social intolerable.
No, no, y luego gente que eso, que gente que se estaba intentando formar, etcétera, para entrar en un hábitat normal y común, y corriente. Dices, bueno, y les frustramos las expectativas, ¿no? Y dices, ¿y ahora a qué les abocamos? O sea, ¿qué alternativa tienen para sobrevivir?
Y esta era tu
y esta era, esta esta era la buena noticia. Vale, y esta pues, era la buena noticia.
Pues esto solo puede mejorar ya.
Bueno, venga, vamos a hacer paréntesis.
Radio Popular, R.I. Ratia, 100.4 FM y 900 onda media.
En el campo y en la vida hay algo que marca la diferencia, el descanso. Swick Deluxe, colaborador oficial del Athletic, cuida el descanso dentro y fuera del campo. Cambia tu cama y redescubre el placer de dormir bien, porque cada gran día empieza con un gran descanso. Swick Deluxe, 28 años cuidando del sueño de nuestros clientes. Swick Deluxe, el descanso que marca la diferencia. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80, Leioa y en el Seminario de Derio.
No puedo más, hay mucho que estudiar, estoy muy cansada.
Cuando no te queden fuerzas, peras de Rincón de Soto, las de La Rioja, llenas de vitaminas, calcio, fósforo y bajas en calorías.
¡Qué buenas! Ahora pruebo todas.
Después de cualquier actividad física o intelectual, peras de Rincón de Soto. Esta pera recupera.
En Serúa Ventanas son instaladores de ventanas, barandillas, cierres, balcones de PVC y aluminio de calidad. Trabajan con profesionales y particulares proporcionando aislamiento acústico, confort, seguridad y ahorro energético para el hogar y la empresa. Serúa Ventanas, en Barrio San José, Amurrio, y en el 688-892-041.
En ATK Automatismo AC instalamos operadores automáticos para puertas de portal. Mejoramos la accesibilidad para personas mayores o con alguna discapacidad o simplemente para facilitarle la vida. Teléfono 605-72-1775. ATK Automatismo AC abre tu puerta del portal por ti.
En París. Pavimentos Martín, instalamos y suministramos pavimentos ligeros como moquetas PVC y tarima flotante y también suelos especiales para geriátricos, laboratorios y salas blancas. Experiencia, calidad y soluciones a medida. Llámanos al 638-324-692 o en pavimentosmartin.es.
Iza Ascensores, expertos en instalación y modernización de ascensores, con un servicio de mantenimiento impecable, 12 revisiones completas al año y respuesta inmediata al mejor precio. Únete a los que mueven el mundo, únete a Iza Ascensores, infórmate en izaascensores.es.
Bego eta Julenek 70 urte baino gehiago dituzte eta sare sozialik izan ez arren influencerrak dira eta haiei ere jarraitu beharko zenieke. Sartu euskadi.eus/biziaria elbidean eta ezagutu 70 urtetik gorako pertsona nagusien zartzeari eta zaintzari buruzko luzetarako azterketa. Biziaria, hobeto bizitzeko ezagutu. Eusko Jaurlaritza.
Están escuchando Egunon Bizkaia.
Bueno, pues vamos a continuar y no sé si esto va a mejorar o no, pero bueno, ha mencionado antes Pedro Luis también un tema que me parece muy, muy relevante, ¿no? Que cómo se nos está, me vais a permitir, vendiendo la moto, vendiendo la burra o como queramos decir, a cuenta de esto del rearme, ¿no? De los gastos en defensa. Yo no sé, primero habría que preguntar si esto es necesario o no, si es necesario, si realmente uno piensa, yo lo he sacado aquí varias veces ya en la tertulia, si uno cree que estando armado hasta los dientes está más seguro o no. Y luego, claro, ahora ya nos dicen, bueno, ¿y dónde vas a sacar el dinero de esto? Nada, no hay problema. Esto ocurre como con lo de la Casa Real, que una cosa es lo que le das tú a la Casa Real y luego todo lo demás que le vas dando desde patrimonio, etcétera y tal, ¿no? Y aquí lo mismo. No, ahora ya es rearmarse, pero para luchar también contra la ciberseguridad y contra el cambio climático y contra...
Bueno, parte,
cosas nos cuentan.
Parte de los recursos, ya sabemos qué va a ser. Es decir, ha habido una época en la que, de alguna forma, estaba de moda decir que gastábamos menos. Y entonces lo que se hacía es partidas presupuestarias que eran claramente, claramente del ámbito de lo militar, se detraían. Yo me acuerdo, por ejemplo, que en una anualidad, el traer un Leopard de Alemania para que participase en la castellana en los eventos, se cargó al presupuesto de ciencia. Porque se suponía que ese Leopard iba a servir para que aquí aprendieran a manejar los Leopards equivalentes que iban a cobrar. Y para disminuir, entre comillas, el presupuesto militar, pues se pagó con el presupuesto de ciencia. Ahora está de moda lo contrario. Ahora está de moda decir que gastamos el 2 o el 3 o lo que sea. Pues todas esas partidas, incluso algunas que igual son todavía menos claramente identificables, pues las sumarán para intentar vender la imagen. Pero este es el menor de los problemas, yo creo, es el menor de los problemas. El mayor de los problemas es decisiones de este tipo, que son, digamos, seguimiento de decisiones que se están haciendo a nivel de Europa, que bueno, pues deciden que la seguridad está asociada a lo militar, al armamento, a la inversión en este tipo de industrias y en este tipo de actividades. Y, bueno, pues por lo menos me gustaría que hubiese un debate social sobre si realmente estamos de acuerdo que ese es el camino o si no hay otros caminos diferentes para vivir cuanto más en paz posible. Y, bueno, aquí tenemos una experiencia directa cercana de cuál es la experiencia, evidentemente no del mismo tipo de violencia, pero de la violencia y cuál es la forma más eficiente de enfrentarse a esa violencia. Y no fue desatar, digamos, un conflicto armado, sino precisamente el rearme moral, las convicciones pacifistas y otro montón de posibilidades que existen, como pues pudo ser la descolonización de la India, que se produce por medios fundamentalmente pacíficos y no fue, digamos, distinto en sus consecuencias de otros procesos que se regieron por el ámbito de lo bélico, ¿no? Bueno, yo creo que... lo que haría falta es que como sociedad nos hiciésemos preguntas serias y cuestionásemos estas decisiones que nos vienen dadas desde las alturas y que tienen una enorme importancia a corto y medio plazo. Y sin embargo, pues yo no estoy detectando demasiado debate social y demasiado cuestionamiento de estas ideas que nos caen como la lluvia y las consideramos pues eso y inamovibles.
María. Sí, ¿qué opinión tienes, María?
María, totalmente contraria, ya lo sabes.
Sí, ya, no, ya por eso te pregunto.
Sorprende. Ya, ya, sí, ya sabía. A ver, quizás peco de repetirme, pero vamos a ver. Tenemos, lo digo siempre, es que no somos Suiza. O sea, si queremos ser Suiza, demos pasos para ser Suiza. Pero como no lo somos, formamos parte de una cosa que se llama Unión Europea. Esta Unión Europea se crea con un ánimo de generar un mercado común. Un mercado común en la compraventa de determinadas materias cuando se crea en origen. A esto se van incorporando países y ahora mismo hay 27, en los cuales se toman decisiones que afectan desde el punto de vista arancelario, de leyes de sostenibilidad y, en este caso, de medidas de defensa. Dos, por otro lado, tenemos la OTAN. Pertenecemos a la OTAN. Y ahí, como perteneces, tienes que adaptar una serie de acuerdos porque no eres un verso libre. En tanto en cuanto perteneces a una comunidad, tienes que acatar una serie de decisiones. Ahora, si no estamos de acuerdo, vayámonos. Vayámonos, seamos Suiza, que es el ejemplo de un Estado independiente que nunca jamás se va a meter en nada. Pero como estamos donde estamos, y hasta ahora los deberes de defensa no los hacía la Unión Europea, sino los hacía la OTAN, y en la OTAN hacía papá Estados Unidos, y esto se ha terminado, pues estamos en una segunda fase de la posición europea, que nadie nos obliga a estar, evidentemente, pero que ahora mismo estamos. Y como estamos, tenemos que acatar las decisiones que se toman por mayoría. Y por mayoría se ha decidido incrementar el gasto hasta un 3, cosa que nosotros ni estamos ni en la pantalla del 2. Luego, el cómo se paguen. Bueno, pues esta semana toca la reflexión de si se quita el gasto social, por mucho que ayer en Zaragoza los socialistas se llenaban la boca a decir que no se tocaba el gasto social, cosa que sí lo hizo en su momento el PP para incrementar el gasto en defensa, tuvo que restar del gasto social, que ellos no iban a repetir esto, etcétera, etcétera. Vale, la semana pasada una reunión de los ministros de Hacienda en Europa para ver cómo se pagaba la fiesta. Y hay 4 líneas encima de la mesa y concretamente una de ellas que irá contra emisión de deuda, porque no va a haber otra forma de armonizar políticas en la que todo el mundo esté de acuerdo. Es decir, en tanto en cuanto toque los bolsillos, habrá países que se nieguen. Primero que se nieguen porque filosóficamente están muy cercanos a la ideología americana, y otros porque no van a ser capaces de que les toque el bolsillo. Y es uno de los planteamientos, la emisión de deuda. Emisión de deuda pública, europea, es decir, lo de siempre, que paga la fiesta Europa y ya se sabe cómo se pagará. Y eso es lo que hay, o sea, ese es el contexto. Entonces yo no creo que estemos en un escenario ahora mismo de, ¿cómo decirlo?, de reflexión social de vamos a empezar de abajo arriba. Señores, no toca eso. No toca eso porque ya se reflexionó eso en su momento. Ya se votó a favor de entrar en la Unión Europea y ya se votó a favor de entrar en la OTAN. ¿Que no queremos jugar a esto? Salgámonos, barra libre, pero en tanto en cuanto estamos tenemos que acatar este proceso. Que ahora nos peguemos tiros en el pie diciendo que esto tiene que ir al gobierno, no. Pero vamos a ver, si ayer mismo en Alemania se pactó entre 2 partidos que uno le ha quitado el poder al otro, que es el equivalente a nuestro PP y a nuestro Partido Socialista, y han salido de la mano apoyando esto, cuando efectivamente el PP europeo ha dicho expresamente no que se llegue al 2, que se va a llegar al 3, ahora, que el del discurso político interno en España, el PP se ponga de perfil y esté metiendo caña incluso para que este jueves creo que se apruebe una proposición de ley para que se lleve todo esto a nivel de Parlamento, pero si ellos ya han echado los dados, es decir, ya están jugando esa partida a nivel europeo y aquí hacen, bueno, pues la pantomima o el teatro que les corresponde en tanto en cuanto están jugando a política corta, pero a política larga están metidos. Más, ¿dónde está el presidente del gobierno? En Finlandia. ¿Qué hace en Finlandia con países de la, tendentes a la ultraderecha? Cerrar acuerdos respecto a esto. Es decir, esto es lo que hay. No nos hagamos trampas al solitario. El no parte directamente de salirnos de esas dos entidades, pero en tanto en cuanto estamos, esto va, y además otra cosa más, va con dos partidas presupuestarias que además, fijaros, en que este enero ya debíamos estar cuando se aprobaron los presupuestos del 23, que se aprobó una cláusula que permitía el uso de 3.500 millones por un lado y de otros 1.000 para programas tecnológicos sin necesidad de este presupuesto que no se ha aprobado ninguno más, que es el último que se ha aprobado, sin necesidad de llevarle al Congreso de los Diputados. Y es que la realidad es va esto bastante más rápido de lo que nosotros podemos reflexionar. Y perdón si me he extendido.
Sí, Manuel.
No, yo no entiendo muy bien eso de que la realidad va como si fuera un ente autónomo que, bueno, que solamente podemos plegarnos. Y luego, por otra parte, pues llevamos ya mucho tiempo en la OTAN Llevamos también mucho tiempo en la Unión Europea y, sin embargo, ha habido distintos momentos y distintas coyunturas y distintas políticas en relación, pues, por ejemplo, al tema de la defensa o al tema de los gastos de armamento, ¿no? Quiero decir que realmente no es que estemos en un tren que desde el principio va en una dirección y ahora decimos, joder, que paren el tren, que nos bajamos, ¿no? O sea, hay capacidad de agencia, hay capacidad de debate, hay capacidad de discusión, y podría en todo caso aceptar lo que dice María de, al final de un proceso de discusión, si la mayoría del club al que perteneces toma la decisión, pues solamente queda o te pliegas o te vas. Pero es que el problema es que no ha habido discusión. O sea, no ha habido discusión. No la hemos tenido. Bueno, de hecho, ni siquiera la va a haber en el Parlamento español, probablemente. Lo cual es algo que es bastante preocupante, ¿no? Entonces, creo que más allá de ese pensamiento a corto plazo, ese pensamiento un poquito, pues, como casi el pensamiento mágico, ¿no? Estamos en una realidad que es así y, por tanto, tenemos que adaptarnos. Yo creo que no es una buena forma de abordarlo. Pero sí creo que lo que planteaba Pedro es la cuestión fundamental, ¿no? O sea, ¿qué tipo de defensa queremos para el tiempo actual y para los retos que tenemos en este momento planteados, ¿no? Y yo creo que hay una cuestión que es evidente, y es que las armas solamente defienden a quien tiene más armas que la persona que le ataca o que el grupo que le ataca. Hay una coplilla que dicen que es del siglo XIV, que perdón por lo que dice, pero es del siglo XIV, en fin, no vamos ahora a ponernos así, que decía algo así como: vinieron los sarracenos y nos molieron a palos, que Dios ayuda a los malos cuando son más que los buenos. Y esto es así. O sea, al final las armas ayudan a quien tiene más. Y por tanto vamos a entrar, y esto ya lo hemos vivido en otras épocas, lo vivimos en los años 80, y afortunadamente, y en aquel momento, por ejemplo, con un acuerdo entre Reagan y Gorbachev, pues se consiguió poner freno a lo que era una escalada nuclear que amenazaba al mundo y desde luego a Europa, porque el despliegue de los misiles nucleares era en la frontera de la URSS con Polonia y la frontera en Alemania o en Gran Bretaña, y se consiguió parar, pero estamos pues en algo que al final solo puede acabar en una carrera armamentista, porque por definición, para que tú tengas protección armada frente a quien potencialmente te puede atacar, tienes que tener más armas que la parte contraria. Si la parte contraria te quiere atacar, tendrá que tener más armas que tú. Vamos a entrar en esto. ¿A quién beneficia esto? ¿A las poblaciones civiles? No. ¿A la cultura, a los valores? No. ¿A las industrias, que se están, vamos, en fin, frotando las manos, porque esto es una maravilla, ¿no? Entonces, de verdad, yo creo que aquí hay dos niveles de reflexión, en mi opinión, ¿no? Uno es, ¿qué pasa cuando en una realidad en la que estás, multinacional en la que estás, como la OTAN o como la Unión Europea, se toman decisiones que puedes no compartir? Bueno, pues estaríamos donde nos ponía María, pero creo que tenemos que, antes de llegar ahí, tenemos que hacer otro camino, ¿no? Y el camino es si realmente queremos este modelo de defensa, este modelo de paz, o este modelo de presente y de futuro, ¿no? Y yo, sinceramente, no lo quiero. Y yo voy a exigir a mi gobierno que hagamos un debate sobre esto. Se lo voy a exigir. Yo no voy a plegarme a decir, como estamos en no sé qué realidad y la realidad va más rápida de lo que no sé cuántos, pues tenemos que plegarnos. Me parece que es simplemente renunciar a algo que es fundamental, que es la democracia y que es la política.
Sí. Yo quiero añadir una cosita. Uh-huh. Un momentito. No somos conscientes que España es el octavo país exportador de armas del mundo.
Plenamente conscientes, María.
Es una realidad nueva.
Plenamente conscientes.
Vivimos de esto. No se va a hacer una industria más. Es que vivimos realmente de esto. Otra cosa es que no nos guste hablar de ello, se oculte, nadie ve del puerto de Bilbao toda la cantidad de armas que salen continuamente. Octavo país del mundo exportador.
Pero sí se ve, María. De hecho, hay incluso resistencias. Incluso hay toda una campaña que es: la guerra empieza aquí. Y la estamos planteando aquí mismo, porque somos conscientes de eso que tú dices. Y una cosa es que, siendo conscientes de ello, tenemos que plantearnos, bueno, y ahora, ¿cómo maniobramos sabiendo que somos así? Sabiendo que no somos Suiza o Costa Rica. Me parece muy importante esa reflexión. Pero somos conscientes de ello. La cuestión es, ¿queremos estar así o no queremos estar así? Y es muy importante hacia dónde orientamos las medidas políticas y económicas y sociales. O sea, y yo, sinceramente, digo, yo no quiero ser esto. Yo quiero ser otra cosa.
Pero sí. Tú, cuando estás en una comunidad de vecinos, acatas las decisiones del portal.
No, acato las decisiones del portal si las hemos discutido. No si me las han impuesto, María.
Pero claro que se han discutido.
Que no se han discutido, por favor. Pero si no vamos a discutir ni en el Parlamento.
Espera, en el seno de los 27 se ha discutido. Y el portal de los 27 son los 27 vecinos, que se llama Rúa...
el Rúa 13 del Percel, que no.
Bueno, pues se ha discutido y tienes que acatar. A nadie le gusta la situación que
estamos viviendo. ¿Dónde se ha discutido, María? ¿Dónde se ha discutido?
Unión Europea.
No se ha discutido nada.
A nivel local, sí se ha discutido. Se reunieron ya hace 3 meses con carácter urgente. Si quieres que haga una cronología, te lo saco de internet.
No, pero lo que tú...
Pero es que estáis hablando de cosas distintas. Una cosa es que lo hayan discutido los líderes de los distintos países, que tienen la legitimidad que tienen, y otra cosa que hayan llevado como opinión la opinión mayoritaria de las sociedades a que lideran. Y esto es la parte, es decir, a mí me parece que se está produciendo un cambio de paradigma en todo lo que tiene que ver con la defensa, vamos a hablar a nivel europeo, y yo creo que los líderes no están, digamos, representando, o al menos yo tengo esa percepción, lo que saldría de un debate social, sino que están, digamos, planteando sus preferencias. La verdad es que lamentablemente no es el único caso donde no se tiene en cuenta pues un debate social previo que conduzca pues a un acuerdo como el que han adoptado sin contar con lo que piensan sus sociedades o radicalmente distinto. Y luego, por otra parte, es que incluso aunque haya una comunidad de vecinos, voy a decir, siempre está el derecho a la objeción. Es decir, yo mucho me temo que sin el movimiento de objeción de conciencia, igual todavía aquí tendríamos un servicio militar obligatorio. No sé cuál sería la situación de la India si la India hubiese intentado pelear por su independencia con una estrategia distinta de la gandhiana. Es decir, a mí me parece que incluso en los casos en los que hay decisiones tomadas, quien, digamos, tiene objeciones de carácter ético profundas y serias, tiene derecho a discrepar.
Yo voy a ir estirando un poquito el hilo, porque puede haber algunas cosas que pueden parecer chascarrillos, pero realmente tú dices, un país se arma, muy bien, ¿a quién arma?
Pero yo
si no hay ahora mismo ejército
yo le preguntaría,
en Europa, no hay ejército.
Yo le diría a cualquier presidente, al nuestro, a Sánchez o a cualquiera, que pregunte cuántas familias están dispuestas a que sus hijos en edad militar vayan a defender lo que sea, la OTAN, la tal. Bueno, pues esa es la prueba del 9.
Te voy a decir, te lo voy a poner más fácil. ¿Cuántas familias están dispuestas a recuperar el servicio militar obligatorio?
Claro, pues, pero incluso, aunque no fuera obligatorio, hay un momento como en Ucrania que las levas ya tienen que ser obligatorias. ¿Cuántas familias están dispuestas a hipotecar miembros de su familia en esta aventura? Y eso daría un termómetro de cuál es la opinión social respecto de ese tema, porque al final, por muy mecanizada, por muy ciberautomatizada que esté la guerra, siguen faltando soldados que tienen que estar ahí. Y lo primero que hicieron muchos ucranianos, desde mi punto de vista, con muy buen criterio, es si pudieron salir corriendo.
A los que fueron obligados, sí, claro, muchos.
Al que le pillaron en Ucrania, ese no pudo escapar.
Ese no pudo escapar, ¿no?
Pues esta es la opinión que existe. Esta es la opinión. Y esa opinión está siendo presentada en esas reuniones de la OTAN y de la Unión y de la Unión Europea. No. De que hay importante, pero una masa enorme de ciudadanía muy mayoritaria que no está dispuesta a que nadie de su familia participe en esta aventura. ¿Eso cómo está representado en esos espacios donde los líderes deciden lo que están decidiendo?
Pues mira, es tan complejo eso como algo, por ejemplo, que estaba comentando Imanol, y es que Pedro Sánchez, por ejemplo, no tiene intención de llevar esto al Congreso. Y no es porque vaya a sacar, porque sacaría la mayoría absoluta para darle toda la ventaja, porque se lo va a dar el PP. El PP lo único que quiere es que el gobierno muestre su debilidad y que está solo porque todos los demás socios
lo van a decir. Pero esos son los regates cortos.
Sí, sí. No,
el debate social, es decir, ¿cuántas familias en este país están dispuestas a que el rearme pase por la implicación directa de miembros de esa familia? ¿Cuántas? Y a ver si es verdad que están representándonos cuando adoptan estas decisiones.
Pero no se está hablando de eso.
Ah, no,
lo que se está hablando es de generar una industria armamentística, sino seguramente para tenerlo. No se está hablando de...
¿Y quién va a conducir esos tanques? ¿Y quién va a... es que...
Repito, no se está hablando de eso. Y en todo caso se tendrá que crear un ejército europeo. Y será de forma voluntaria porque, de hecho, hay países que ya están planteando esta foto.
Ya, pero entonces quiere decir que podemos acabar teniendo miles de tanques y miles de tanques y nadie para conducirlos.
Oye, a ver, podemos, de verdad, podemos hacer estirar todo esto como queramos,
ya,
¿vale?
Claro, hombre,
pero
supuesto.
La realidad y la foto en la que estamos es en la que estamos respecto al punto que estaba apuntando.
Pero yo tendré derecho a que no me guste la foto, ¿no? Es que me tiene que gustar.
Claro que sí.
Que además no estamos en esa foto, María, de verdad. No estamos en la foto que tú dices. Nos quieren poner en esa foto, pero no estamos en esa foto. Joder, ese determinismo me parece alucinante.
Estamos metidos en la OTAN.
Que no estamos, pero llevamos metidos en la OTAN desde hace un montón de tiempo. Y hemos estado en circunstancias distintas.
No. Estado aportando un dinero muy inferior a Estados Unidos, pero estamos metidos en, o sea, que nadie se engañe, ¿qué es la OTAN? ¿De verdad qué es? Es que no sé, parece que debe ser una ONG, por lo visto, yo no me No me he enterado.
No, qué va, todo lo contrario. Un organismo controlado por la gente que tiene dinero en la industria del armamento.
Y Euskadi votó en su momento en contra, pero España no, y por eso estamos ahí. Pero es que estamos, en ese es el contexto en el que nos movemos, por suerte o por desgracia. Pero es que esa es la foto en la que estamos.
Sí, pero yo quiero que
a mí
mi presidente...
me encantaría estar fuera de esa foto, pero sí. no estamos ahí.
Pero es que tú estás dando por supuesto...
Una serie de obligaciones.
Bueno, yo os quiero recordar que el debate todavía será mucho más amplio. Primero, porque aquí también, por ejemplo, en Euskadi, aunque aquí en Euskadi mayoritariamente, como recordó María, sí es cierto que se dijo no a la OTAN, pero hace 4 días estábamos hablando de que nuestras oportunidades de crecimiento económico estaban en defensa. Esto lo dijo el Foro Sedarriak, sí. y se dijo desde el gobierno con mucha naturalidad. Bueno. Y a mí eso también me preocupa.
Sí, sí, y nuestras oportunidades también es poner en todas las cumbres de los montes molinos eólicos, pero cuando ese molino eólico te toca cerca de tu pueblo, dices que no lo pongan.
Bueno. Sí, eso es verdad.
Yo creo que es muy interesante lo que planteaba María y lo que planteaba Pedro, ¿no? O sea, efectivamente, lo que seguramente en este momento pensamos que se está debatiendo o es que va a haber más inversión, más gasto en industria militar, y eso es una oportunidad de negocio. Pero evidentemente la otra parte de esa historia es la que decía Pedro. Bueno, pero sí, efectivamente, si tenemos armas es para usarlas. Y o vamos a un ejército profesional donde al final, pues salvo que haya gente que tenga pues un espíritu militar, un espíritu patriótico, en fin, que no, que yo creo que ya no se lleva demasiado, pues lo hace por necesidad. Y al final entramos en lo de siempre, ejércitos
de pobres.
Ejércitos de gente pobre y que dan la vida para nosotras y nosotros. O si no, nos hacemos trampa en el solitario. Es decir, porque efectivamente no hay rearme. No hay rearme instrumental, técnico, sino hay un rearme cívico, no hay un rearme social y, por tanto, no hay gente dispuesta a dar la vida por su patria, por la OTAN o por la leche que sea, ¿no? Y creo que este es un debate que tenemos que hacer como sociedad. ¿Queremos un mundo así o queremos otro mundo? Y luego veremos lo que es posible o lo que es deseable, ¿no? Pero creo que ese debate lo tenemos que hacer.
Vamos a hacer un pequeño paréntesis y vamos a continuar.
Radio Popular, Herri Irratia.
En el campo y en la vida hay algo que marca la diferencia, el descanso. Swick Deluxe, colaborador oficial del Athletic, cuida el descanso dentro y fuera del campo. Cambia tu cama y redescubre el placer de dormir bien, porque cada gran día empieza con un gran descanso. Swick Deluxe, 28 años cuidando del sueño de nuestros clientes. Swick Deluxe, el descanso que marca la diferencia. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80, Leioa, y en el Seminario de Derio.
En Óptica Lázaro somos tu gabinete médico-optometrista con las últimas tecnologías. Anímate a probar las lentes de contacto progresivas y monofocales con el 20% de descuento en el pack anual. Y súmale nuestro cheque regalo acumulable a otras ofertas. Óptica Lázaro en Madrid 8 Basauri.
En Ventanas Miquel Baracaldo, en Merindad de Uribe 16, Baracaldo, ofrecemos ventanas y puertas de PVC y aluminio. Calidad y eficiencia energética para tu hogar. Visítanos en ventanasmiquelbaracaldo.com y transforma tu espacio con las mejores soluciones. Ventanas Miquel Baracaldo, confort y diseño a tu alcance.
Transforma tu espacio con Eraber, expertos en reformas integrales con 25 años de experiencia. Ofrecemos soluciones llave en mano y trabajamos con plantilla propia. Descubre la excelencia en eraber.com o llámanos al 627 40 70 90. Estamos en Gran Vía 81, sexta planta. Eraber, transformando hogares con calidad.
Desde 1993, Pasta y Pizza Grossi, la mejor pasta y pizza en Bilbao. Prueba algo auténtico y creativo. En Pasta y Pizza Grossi disfruta de pizzas artesanas recién hechas con masa natural. Pídete una vegetal de la casa o la original San Mamés dedicada a la afición rojiblanca. En Pasta y Pizza Grossi, en Manuel Allende 12 Bilbao, salida Metro Indautxu, encontrarás una amplia selección de especialidades italianas.
Autolavado Santurchi cuida de tu coche como nadie. Ofrecemos limpieza de vehículos, tapicerías y servicio de recogida y entrega gratuita. Hacemos engrase de vehículos. Trabajamos también para empresas. Visítanos en Avenida Iparraguirre 17 Santurchi. Abiertos de lunes a viernes. Llama al 611-622-040 y dale a tu coche el cuidado que merece.
Construnueva, especialistas en rehabilitaciones integrales, rehabilitación de tejados, fachadas, reformas de baños y cocinas con más de 10 años de experiencia. Si buscas calidad y profesionalidad, somos tu mejor opción en Iparraguirre Torbidea 54, Leioa. Llámanos al 641-659-357 y transforma tu hogar con Construnueva.
Egunon Bizkaia.
Bueno, pues aquí estamos. La verdad es que se ha abierto un debate enorme, ¿eh?, en nuestro WhatsApp también. Pues algunos que hablan de eso, de que ya contribuyes a la OTAN, que ya es suficiente, otros que quieren salirse, otros que quieren entrar y dice, ¿qué vamos a hacer si nos atacan los rusos? Y digo, no sé, ¿qué vamos a hacer? Bueno, es un debate que por desgracia no se va a dar en los foros en los que tiene que darse, ¿eh? Porque aquí nosotros podemos discutir lo que queramos, pero aquí alguien ha tomado la decisión de que esto tira para adelante y ya está. Y eso sí que es un error, porque no deja ninguna alternativa, ¿no? No deja alternativa. Bueno, pues estamos ya cerrando ya nuestro tiempo de tertulia. Me había quedado con otro tema también muy interesante, porque esta mañana
también me bueno, igual.
Horrible. Es horrible porque me había dado por discutir sobre los ultrarricos, ¿no? Y la cleptocracia que hay ahora mismo ya organizada en el mundo, porque es extractivismo puro lo que estoy observando que ocurre en el planeta, pero lo dejaremos para la siguiente. María Tato, que tengas un buen día, María. Es que ricasco. Venga, Pedro Luis Arias y Manuel Zubero, que tengáis buena jornada.